Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La decisión sobre la respuesta de Rusia a las nuevas sanciones de Estados Unidos corresponde al presidente Vladimir Putin, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Consideramos contraproducente tal continuación de la retórica de las sanciones, pues causa un daño a los intereses de nuestros dos países y, por cierto, que potencialmente perjudica también a los intereses de terceros países con los que Rusia, a pesar de todas las tendencias negativas, tiene relaciones económicas y comerciales bilaterales que continúan y se desarrollan, indicó Dmitry Peskov.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó este martes con 419 votos a favor y 3 en contra, una ley que contempla una nueva ronda de sanciones contra Rusia.
El documento, en caso de aprobarse por el Senado y la Casa Blanca, supone imponer nuevas restricciones a las compañías europeas por colaborar con las empresas rusas en el sector energético, en concreto, en el proyecto Nord Stream 2.
La Unión Europea ya había calificado de unilateral la iniciativa de Washington al advertir sobre las consecuencias negativas de sus nuevas restricciones.
El Consejo de Comisarios Europeos debatió este miércoles la situación del proyecto norteamericano sobre sanciones contra Rusia. Los comisarios manifestaron su inquietud, en particular en lo que se refiere a la influencia posible del proyecto en la independencia del sector energético de la Unión Europea. Se subraya en el comunicado de prensa de la Comisión Europea.
La Comisión Europea ha llegado hoy a la conclusión de que si nuestros temores no van a ser tomados en cuenta de manera suficiente, estaremos dispuestos a actuar dentro de algunos días en consecuencia, expresó, según la información, el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El politólogo Alexei Mujin, director del Centro de Información Política, apuntaba que es perfectamente comprensible la inquietud del titular de la Comisión Europea y añadía:
las consecuencias de las sanciones las pagará sobre todo el proyecto energético Nord Stream 2, amén de los proyectos que sean, con participación conjunta de compañías rusas y europeas. Y créanme, tales proyectos son innumerables. En relación con esto, se entiende la inquietud de la Comisión Europea, la que próximamente va a chocar con la exigencia acusadamente expresada y bien diseñada en el sentido lobista, de evitar, por todos los medios, de caer en la basofia de los hechos en la guerra de sanciones entre Rusia y Estados Unidos. Ello explica justamente la iniciativa de Jean-Claude Juncker, quien considera que la Unión Europea debe ser aquel territorio en el que no se apliquen las sanciones, indicaba Alexei Mujin.
A juicio del politólogo, las sanciones de Estados Unidos implantadas a Rusia, Irán y Corea del Norte están dirigidas de facto a los europeos, y lo explicaba así.
Las sanciones contra Rusia no han sido bien deliberadas, y ello porque no fue calculado, por ejemplo, el efecto de la indignación de la Unión Europea y de los intentos de retornar a la política soberana de los negocios. Al parecer, los cerebros en Estados Unidos en este proyecto de sanciones piensan que este era un escollo mínimo y fácilmente remontable. Pero se equivocaron medio a medio. A juzgar por los ánimos que reinan actualmente en la comunidad de empresarios de la Unión Europea, concluye el politólogo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las escenas filmadas desde un dron revelan el ataque preciso lanzado por el avión militar ruso S-34, el que destruyó una batería de cohetes de los terroristas del Estado Islámico en la zona de la ciudad siria de Akhrabat.
Expertos ponen de relieve que el ataque tuvo lugar con la precisión de un francotirador. Todo parece indicar que la batería de lanzacohetes múltiple oculta en una plantación forestal fue alcanzada por una bomba de aviación.
En los últimos tiempos, el Estado Islámico viene empleando activamente el sistema de lanzacohetes múltiple y de artillería no guiada en la parte oriental de Hama, en su afán por frenar los embates del ejército sirio. Anteriormente, un video captó el ataque de la última versión de cohetes rusos X-101 contra un centro de los terroristas en Siria. Los cohetes fueron lanzados desde el bombardero estratégico Tu-95MS contra blancos ubicados a una distancia de 1,000 kilómetros.
El director general de la compañía Avintel, Víctor Priatka, destacaba que los nuevos medios de ataque de la aviación reportan resultados tan brillantes, además del desarrollo de la táctica de los combates contra los terroristas en Siria. Los ingenieros diseñadores de esta arma, era esto justamente lo que buscaban alcanzar, indica Víctor Priatka y añade.
A medida que nuestros aviones continúan desplegando operaciones bélicas en Siria, tiene lugar simultáneamente el desarrollo de la táctica y la acumulación de la experiencia de combate. Esta comprende la reacción rápida ante las informaciones de inteligencia que llegan de los satélites. Una interacción semejante reporta resultados positivos, puesto que junto con ahorrar proyectiles, recurriendo a los ataques de precisión, es posible cumplir las tareas planteadas, indicaba el experto.
Víctor Priatka subrayaba que considerando la aplicación militar se registra además la modernización del avión militar ruso Su-34 y explicaba.
El primer avión de este modelo fue bautizado Su-27 y a continuación vino toda una serie de modificaciones que comprendió, entre otras, el mejoramiento de la parte delantera del aparato, que significó que los pilotos comenzaron a ubicarse en la cabina uno junto a otro, como en un coche, y no alineados. Y es que, aparte del piloto, en el avión se encuentra el operador de armas, el que sigue todo el tiempo a los blancos, analiza la información que se recibe durante el vuelo y toma la decisión sobre la acción determinada, la que, en resumen, se traduce en el ataque preciso de nuestra arma contra el blanco, subrayaba el experto militar Víctor Priatka. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La compra por Turquía a Rusia del sistema de misiles antiaéreos S-400 causó inquietud en Washington. Así lo declaró el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Joseph Dunford.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por su parte hizo caso omiso a los comentarios de Washington acerca de los acuerdos con Rusia relativos a la compra-venta de los sistemas de misiles S-400, al señalar que cada nación busca oportunidades para garantizar su seguridad nacional. Así debe de ser.
Si existe la posibilidad de una producción conjunta de sistemas de defensa antiaérea, siempre es preferible, pero llevamos años sin poder pactar algo similar con Estados Unidos. De manera que buscaremos la solución por nuestra propia cuenta. Grecia utiliza los S-300 y a Estados Unidos no le importa. ¿Por qué le molesta nuestra cooperación con Rusia?, expresó Erdogan.
Según el especialista en seguridad Abdullah Agar, la preocupación de Estados Unidos se debe a la resolución de Turquía de plantar cara a los grandiosos planes que representan un gran peligro para su integridad territorial, lo cual no solo tiene que ver con los sistemas S-400.
Las condiciones y los procesos en la región han experimentado grandes cambios. Si nos referimos a los últimos 3 años, diremos que Turquía estudió muy bien las amenazas que tuvo que afrontar cara a cara y asimismo el comportamiento de Occidente en ese contexto. Por otra parte, los países occidentales colaboran con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y con sus ramificaciones en territorios de Siria e Irak. Y, por otro lado, es absolutamente evidente el respaldo que Estados Unidos y los países occidentales ofrecen a la organización terrorista FETÖ, que representa un gran peligro para Turquía.
Una de las operaciones más importantes de Occidente en Oriente Próximo, que allanó el terreno para el surgimiento de Daesh, fue la ocupación de Irak en 2003. Es evidente que Estados Unidos tiene intenciones de recortar el mapa de Oriente Próximo, aprovechándose de Daesh en calidad de pretexto, prosigue Abdullah Agar. Semejante política también servirá de pretexto para otras injerencias en la región. Turquía necesita un nuevo enfoque para hacer frente a la política de Occidente. La adquisición del sistema S-400 es parte de ese gran rompecabezas.
Europa continental y Estados Unidos prestan apoyo a organizaciones que procuran dividir a Turquía en partes. Desde luego que Turquía no permanecerá de brazos cruzados, ya que, de ser así, en el futuro afrontará grandes problemas. No existen razones especiales para confiar en las promesas del mundo occidental, dado que ninguna de ellas se cumplió, precisó el especialista turco en seguridad Abdullah Agar.
En tal situación, Rusia adquiere gran significado. Turquía prohibió el emplazamiento en su territorio de los sistemas norteamericanos Patriot. El acuerdo alcanzado entre Turquía y Rusia sobre la adquisición del sistema ruso S-400 es parte del cuadro general de cooperación entre los dos países en diferentes esferas. La compra del sistema de misiles antiaéreos S-400 es el indicador de que Turquía se aparta del mundo occidental, constató el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Turquía y la Unión Europea definieron los ámbitos para la colaboración bilateral. Declaró la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.
We also discussed how to enhance our cooperation in many fields.
Hemos definido las prioridades comunes sobre las cuales podemos trabajar juntos y con eficacia. Precisamente se trata de la colaboración en el ámbito de energía, seguridad, lucha contra el terrorismo y crisis de migración, relaciones comerciales y económicas, transporte y agricultura. Quedan cuestiones sobre las cuales no estamos de acuerdo, pero hay muchos ámbitos comunes para el trabajo que continuaremos en los próximos meses.
Así afirmó Mogherini en una reunión a nivel de ministros, aunque la Unión Europea y Turquía sostuvieron en Bruselas. El objetivo del encuentro ha sido a repasar la agenda común e intentar relajar la tensión en las relaciones, surgida en particular tras las detenciones en Turquía de periodistas, políticos opositores y representantes de círculos académicos. En la reunión participaron, además de Mogherini, el comisario europeo de política regional Johannes Hahn, el ministro de Asuntos Exteriores turco Mevlüt Cavusoglu y el ministro de Asuntos Europeos de Turquía Ömer Çelik. La jefa de la diplomacia europea agregó que durante la reunión se definieron las prioridades en la política internacional.
Mantenemos los contactos sobre Siria, coordinamos nuestro trabajo para apoyar el proceso de Ginebra y de Astaná, detalló. Asimismo, las partes resaltaron la necesidad de aliviar la tensión alrededor de Qatar, abordaron la situación en Irak, la normalización en Libia, en Jerusalén, en Cisjordania y en Gaza, dijo Mogherini.
Tras un encuentro diplomático bilateral, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores instó a Ankara a respetar los principios del Estado de Derecho como país candidato a la adhesión ante la deriva autoritaria del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
In this respect, the rule of law, the right to a fair trial, due process.
El Estado de Derecho, el derecho a un juicio justo, el debido proceso, la libertad de expresión y reunión y las buenas relaciones de vecindad son principios clave con los que Turquía se ha comprometido no solo como país candidato, sino también como miembro del Consejo de Europa. Hemos sido testigos de una preocupante tendencia de encarcelamientos de un gran número de miembros de la oposición democrática, periodistas y defensores de los derechos humanos.
No obstante, Mogherini reconoció que en la actualidad se percibe a Ankara como un socio estratégico más que como un candidato a entrar en el club comunitario, si bien subrayó que sigue siendo ambas cosas a la vez.
Continúen escuchando el espacio El Punto. La Comisión Europea concedió a Polonia un mes de plazo para reconsiderar su polémico proyecto de reforma judicial, que en opinión del organismo comunitario implica una amenaza al Estado de Derecho.
La polémica reforma diseñada por el partido gobernante Ley y Justicia cambia el reglamento de la elección de jueces al Tribunal Supremo y permite destituir a los que ya están en ejercicio, salvo aquellos que indique el ministro de Justicia. El proyecto, ya aprobado por el Senado, está pendiente de la firma del presidente de la Nación.
Si el gobierno polaco sigue minando la independencia del sistema judicial y el Estado de Derecho en Polonia, no tendremos otra opción que activar el artículo 7, el referente a los derechos de voto, ha alertado el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un comunicado. Su número 2, el vicepresidente Frans Timmermans, ha incluido todos estos razonamientos en una nueva recomendación, la tercera, enviada a Varsovia, para que cumpla con el Estado de Derecho.
Pero esa recomendación no impide que activemos automáticamente el artículo 7. Instamos a Polonia a que no tome ninguna medida que fuerce el retiro de los jueces del Supremo. Si lo hace, se lanzará automáticamente el artículo 7.
Así ha concretado Timmermans en conferencia de prensa y acentuó:
dar poder discrecional al ministro de Justicia para prolongar el mandato de jueces que han alcanzado la edad de jubilación, así como de despedir y asignar presidentes de los tribunales, socava la independencia de los juzgados polacos.
Igualmente, el Ejecutivo Comunitario expresó su preocupación por la posible discriminación en base al género que supone la introducción de una edad diferente para las juezas, 60 años, y para los jueces, 65 años.
La Comisión notificará a Polonia la apertura de este procedimiento de infracción una vez la ley en cuestión, aprobada por el presidente este 25 de julio, se publique de forma oficial.
En Varsovia, portavoces del gobierno indicaron que están en desacuerdo con la decisión de la Comisión Europea y calificaron como un chantaje su aviso de una posible activación del citado artículo 7.
A su vez, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció el lunes que vetará dos leyes relacionadas al funcionamiento del Consejo Nacional del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, propuestas por el partido gobernante Ley y Justicia, pero el gabinete declaró al día siguiente que seguirá adelante con la controvertida reforma judicial, a pesar del rechazo presidencial.
Esto es El Punto. Libia solicitó que Italia envíe buques de su armada a las costas libias para luchar conjuntamente contra el tráfico ilegal de inmigrantes, declaró el primer ministro italiano Paolo Gentiloni.
El presidente Sarraj me ha indirizado.
Hace unos días, el primer ministro del gobierno de Unidad Nacional de Libia, Fayez al-Sarraj, me envió una carta en la que solicitó asistencia técnica del gobierno italiano para la lucha conjunta contra el tráfico de personas. Esta asistencia se efectuará en las aguas libias con los buques militares que envíe Italia, dijo el primer ministro italiano en rueda de prensa tras reunirse con al-Sarraj.
Gentiloni mencionó que de momento el Ministerio de Defensa italiano está estudiando la solicitud, mientras que la decisión final se discutirá junto con el Parlamento.
Por representar un punto de novedad muy relevante.
Se trata de un paso nuevo y muy significativo en la lucha contra el tráfico de los indocumentados de Libia, subrayó el primer ministro.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en mayo de 2017 en el país africano se encontraban casi 400.000 migrantes provenientes en su mayoría de Egipto, Nigeria y Chad. La semana pasada, al-Sarraj denunció que la ayuda que presta la Unión Europea para solucionar el problema de la migración ilegal en Libia es insuficiente.
Sarraj, asimismo, ha expresado su satisfacción por la reunión mantenida el martes con Emmanuel Macron, en la que, entre otras cosas, se llegó al compromiso de un alto el fuego y de convocar elecciones. Debemos esperar que lo que pasó ayer sea solo el resultado de lo que se ha buscado durante meses para tener una solución. Hemos trabajado con países amigos para encontrar un camino hacia el futuro. Esperamos que nos podamos coordinar con la ONU y otras organizaciones regionales para las elecciones del futuro, ha señalado.
De todos modos, Italia espera que se alivie la presión migratoria que sufre este año. Según las previsiones, llegará a sus costas unos 220.000 migrantes. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció este martes más apoyo a Italia para ayudar a gestionar la presión migratoria que llega desde el Mediterráneo. También han planteado endurecer la política de visados con Bangladesh si ese país no agiliza la readmisión de sus nacionales llegados de manera irregular a las costas italianas.
Además, aseguró que la Unión Europea está dispuesta a movilizar hasta 100 millones de euros para medidas necesarias y, en particular, acelerar el proceso de asilo y repatriación y de asistencia a comunidades y autoridades locales que acogen a los migrantes. Les recordamos que están escuchando El Punto desde Moscú. A partir del 1 de septiembre próximo, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, participarán en la vida política del país como un partido y no como una formación guerrillera insurgente.
El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Brasilia, Creomar de Souza, hizo un comentario al respecto a Sputnik Brasil, en el que, entre otras cosas, señaló:
es una travesía difícil, pero hasta el momento bien sucedida para el propio pueblo.
Se trata de un proceso de transición muy difícil, pero también muy importante para el pueblo colombiano, ya que el grupo guerrillero más grande de Colombia, el que hasta hace poco amenazaba más que cualquier otro a la estabilidad del país, ha decidido cesar la resistencia armada. Está claro que, en cierto sentido, las FARC quieren reconsiderar su postura. Creo que van a comenzar por una revisión de su forma de conducta, para luego replantear también algunas bases ideológicas de su gestión de los últimos 50 años. Tal vez lleguen a modificarse conceptualmente para luego poder ser exitosas en las elecciones y ascender al poder.
El analista brasileño agrega que el reto más importante en este camino es construir puentes y hallar nuevas rutas.
De un lado, hay una buena voluntad del status quo.
Por un lado, observamos la buena voluntad del gobierno colombiano que ha propuesto y aceptado el acuerdo de paz. Por otro, también debe haber muestras de similar actitud por parte de los guerrilleros, a quienes les toca asumir el hecho de que la política se hace con diálogos largos y complicados.
El experto estima que si las FARC logran transformarse en un partido político, otro numeroso grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, podría seguir su camino, dado que a estas alturas ya está celebrando conversaciones con el presidente de Colombia.
Esa idea, el gobierno colombiano tiene una estrategia muy clara de construir una negociación.
El gobierno colombiano sigue una estrategia muy clara y precisa en busca de opciones para entablar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Los sectores conservadores de la población lo consideran deshonesto, ya que se negociaría la amnistía y la transformación de la guerrilla en un partido político. Pero justamente esa sería la premisa para que tanto el ELN como el resto de los grupos guerrilleros sigan el ejemplo de las FARC, concluye Creomar de Souza, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Brasilia.
Mientras, un grupo criminal en ciernes busca atentar contra los integrantes del secretariado de las FARC, que acaban de desarmarse y están en trance de convertirse en partido político, denunció a medios locales el asesor jurídico de la organización, el español Enrique Santiago.
Hemos tenido conocimiento de una existencia criminal embrionaria, un concierto de distintas personas con recursos, obviamente que han ofrecido hasta $1,000,000 por persona del secretariado de las FARC que sea asesinada, dijo Santiago en entrevista con la emisora local Caracol Radio. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica tildó de provocación los disparos de advertencia hechos por un buque de la Marina de Estados Unidos contra una nave iraní en el Golfo Pérsico, comunica el canal Press TV.
Previamente, la agencia Reuters, aludiendo a una fuente no mencionada, informó de que el martes 25 un buque de guerra de Estados Unidos abrió fuego de advertencia en el Golfo Pérsico después de que se le acercara una nave iraní. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica indicó que el incidente se produjo en el norte del Golfo. El buque norteamericano se acercó a un buque militar iraní que patrullaba las aguas internacionales y realizó dos disparos al aire.
Se señala asimismo que el buque iraní no prestó atención a la provocación y falta de profesionalismo de los militares estadounidenses y siguió cumpliendo su misión. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica comunicó que el buque norteamericano abandonó la zona.
El experto militar Dmitry Litovkin apuntó que en general en esa región no debe haber buques norteamericanos.
Se trata del Golfo Pérsico. Es una zona que se encuentra muy lejos de las aguas territoriales norteamericanas y, por si fuera poco, abrió fuego un buque patrullero norteamericano que debe estar en las aguas territoriales de Estados Unidos. Irán tiene costas en el Golfo Pérsico y posee su propia zona marítima que controla y garantiza su seguridad.
Estados Unidos tiene en esa región importantes bases marítimas que por lo visto controlan el tránsito de petróleo, prosigue Dmitry Litovkin. Pero desde el punto de vista del derecho marítimo internacional y de la legislación internacional, semejante proceder de los norteamericanos en esa región es ilegal. ¿Por qué están en el Golfo Pérsico? porque realizan una operación militar en Irak y procuran implantar la democracia en Siria. Y todos los demás estados de esa región que no están de acuerdo con ellos, sin duda, entorpecen ese proceso, explica Dmitry Litovkin. El experto además tildó los disparos de advertencia del buque de Estados Unidos contra una nave iraní en el Golfo Pérsico de franco descaro. Por lo demás, no es el primer caso de semejante comportamiento, apuntó Dmitry Litovkin.
Tenemos conocimiento de varios incidentes en el Mar Negro. Por ejemplo, no hace mucho un avión ruso sobrevoló un destructor norteamericano, conectó el sistema de bloqueo radioelectrónico y el buque de Estados Unidos abandonó la zona. Pero se trata de que un buque norteamericano se aproximó a nuestro litoral y no de que un avión ruso se dirigía a Estados Unidos. No hay que tergiversar las noticias. ¿Quién es el dueño en casa? ¿Quién viene de visita? Y lo principal es saber con qué intenciones viene, puntualizó Dmitry Litovkin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. China ha robustecido los lazos con sus socios líderes en la ASEAN en la antesala del Foro Regional de Agosto en Manila de esta Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Tal fue un resultado de los principales de las visitas efectuadas por el titular de Exteriores de China, Wang Yi, a Tailandia y a Filipinas, finalizadas el 25 de julio.
Al rey de Tailandia fue extendida la invitación para una visita oficial a China. El anuncio fue conocido al término de la visita de Wang Yi a Bangkok, en la versión electrónica del periódico Nation. De llegar a materializarse esta visita, ella será la primera en la historia de China de un jefe de Estado de Tailandia.
En tanto, la experta Yelena Fomichova, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias, en conversación con Sputnik, llamaba la atención a otro hecho. Estados Unidos extendió una invitación análoga al monarca de Tailandia. La experta indicaba que no han trascendido aún informaciones de la fecha de la visita a Estados Unidos. No está descartado que en las conversaciones en Bangkok, la parte china pudiera haber externado sus prioridades con respecto de la secuencia del orden de las visitas del rey tailandés a China y a Estados Unidos.
El asunto no es simbólico. La correlación del acento por Bangkok en esta materia daría a los analistas una señal en el sentido de quién tendría más prestigio e influencia en Tailandia, China o Estados Unidos.
Yelena Fomichova constataba la lucha mayúscula en marcha de los dos mayores sujetos por la influencia en la región. Y en este plano, Tailandia, al igual que Filipinas, representa un interés mayor para China. Y argumentaba lo siguiente.
China se impone a Estados Unidos en cuanto a la influencia en Tailandia, pero a diferencia de Camboya y de Laos, Tailandia se afana en conservar las relaciones tanto con China como con Estados Unidos y de actuar como un sujeto viable independiente. Sin embargo, ya no está resultando mantener una distancia equidistante de ellos, pues la influencia de China está creciendo, indicaba la experta rusa.
En lo que concierne a las relaciones económicas, una confirmación muy importante de su estado se conoció durante la visita del titular Wang Yi en la ejecución de los contratos sobre la construcción de una vía férrea y la compra por Tailandia de submarinos, tanque y helicópteros chinos. Esto es justamente lo que los norteamericanos denominan proyección de la influencia en la región. En cuanto a la situación del mar de China Meridional, Tailandia no es el principante directo del conflicto, aunque su postura está más próxima a China que a Estados Unidos, indicaba.
En Bangkok, Wang Yi reiteró el propósito de China de conservar la estabilidad en el mar de China Meridional, debido a que está interesado en la cooperación en la región, en el contexto de las tensiones en las aguas en litigio. Los analistas no descartan que el intercambio justamente de estas evaluaciones pueda desempeñar el papel decisivo a la hora de que el rey de Tailandia opte por viajar en visita primero a China o a Estados Unidos, concluye Yelena Fomichova. Están escuchando el espacio El Punto. Donald Trump ha recomendado sustituir a los militares norteamericanos en Afganistán por mercenarios.
El asesor de Trump, Stephen Bannon, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, incorporaron a la elaboración de la política militar norteamericana en Afganistán a directivos de empresas militares privadas, quienes recomendaron al inquilino de la Casa Blanca utilizar a combatientes de esas empresas por consideraciones de eficacia y economía. En particular, Eric Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, propuso utilizar en Afganistán a estructuras privadas de seguridad, señalando que así resultaría menos costoso y más eficaz en comparación con los efectivos militares.
La empresa Blackwater, tristemente famosa en Irak por los asesinatos de civiles y el contrabando de armas, no podrá favorecer el arreglo de la situación en Afganistán, declaró, entrevistado por Sputnik, el analista militar y general retirado de la Fuerza Aérea de Afganistán, Atikula Amargel. El exmilitar está seguro de que esa estrategia no restablecerá la estabilidad ni la paz en Afganistán. Los afganos sienten odio hacia los mercenarios.
Quienes no pueden acabar una guerra exitosamente, bien se meten en un atolladero o la pierden. Los norteamericanos piensan que con sus acciones agresivas van a asustar a los afganos. Es una idea muy mala. En la memoria del pueblo afgano, Blackwater es la empresa más cruel. Solo ha dejado odio. En su tiempo, ellos asesinaban a civiles indefensos y mantenían cárceles secretas, en las que torturaban al pueblo en las formas más viles, subrayó el ex general afgano.
Los norteamericanos nada consiguieron con semejante proceder. El pueblo afgano tiene un componente cultural como ser la resistencia a cualquier agresión. Defenderse del agresor es deber y honor para cualquier afgano, remarcó Atikula Amargel.
Si desde un mismo principio del conflicto militar los norteamericanos no hubiesen recurrido a los servicios de Blackwater, hubiesen manifestado respeto a la cultura y las tradiciones de la sociedad afgana y no hubiesen abusado de su presencia militar, la guerra no se hubiera prolongado tanto tiempo. Además, en aquel momento la gente estaba disconforme con los talibanes que se habían apoderado del poder. Los talibanes también martirizaban a nuestro pueblo, y ahora los norteamericanos de nuevo quieren cometer el mismo error. Esa estrategia no restablecerá la estabilidad ni la paz en Afganistán.
Esto se traducirá en destrucciones colosales tanto en Afganistán como en toda la región, dice el analista militar afgano y prosigue.
Por medio de la fuerza, los norteamericanos quieren gobernar en Afganistán, lo cual es prácticamente imposible. Se necesita otra estrategia que no sea agresiva, sino que apunte al acercamiento con el pueblo. La estrategia elegida solo puede sembrar odio y repulsión en los corazones de los afganos, concluyó el experto militar. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Kiev, el tribunal del distrito Pechersky obligó al Servicio de Seguridad de Ucrania a abrir un sumario contra el presidente del país, Petro Poroshenko. La información la dio en Facebook Renat Kuzmin, en sus días subtitular de la Fiscalía General.
El caso será instruido con la acusación de alta traición. Renat Kuzmin asevera que entre 2013 y 2017, Poroshenko estuvo financiando, a través de la fábrica Roshen, de su propiedad en la ciudad rusa de Lipetsk, al ejército de Rusia, el mismo que combate en Donbass, según sus expresiones como comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Renat Kuzmin indicó que en sus días los servicios especiales se negaron a ocuparse de tal investigación con el argumento que la actividad de la fábrica Roshen en Rusia por Ucrania no estaba prohibida.
Roshen, el imperio del chocolate de Petro Poroshenko, es un productor de los mayores en el mundo de confites, que lanza una producción anual de 450 mil toneladas. La corporación comprende fábricas en Ucrania, en Lituania, Hungría y en Rusia. En 2014, al presentar su candidatura para las elecciones a presidente de Ucrania, Poroshenko prometió, de ser elegido, vender su activo principal, algo que, sin embargo, no ha hecho hasta el día de hoy. En abril, la producción en la fábrica de Lipetsk fue paralizada por razones políticas y económicas. Y en la empresa comenzó el despido del personal.
El político ucraniano Vladimir Oleinik, defensor de los derechos humanos, planteaba que el presidente Poroshenko mismo había caído en una trampa que armó para sus adversarios y explicaba.
Es conocida la expresión de la culebra que se muerde la cola. Esto es válido para Poroshenko, pues Poroshenko cayó en la trampa armada para sus adversarios al reprocharles de que sus empresas trabajan en el territorio de las autoproclamadas repúblicas democráticas de Donetsk y de Lugansk y financian, por ende, a los secesionistas. Así, ahora es él mismo un traidor a la patria, por lo que debe responder, indicaba Vladimir Oleinik.
El político añadía que el fallo del tribunal Chersky de la instrucción de un sumario contra el líder ucraniano requirió de un determinado coraje. Ha sido prolongada la resistencia en el Servicio de Seguridad de Ucrania para no dejar registrado este delito cometido, o sea, en esencia, de no incoar un proceso. Oleinik señalaba que
el tribunal Pechersky no ha tenido otra salida. Ha cumplido simplemente la ley. Esta es una decisión valiente del juez. Pienso que va a ser objeto de algunas represiones a causa de esta acusación legal contra Poroshenko, considera Vladimir Oleinik.
Es cierto que este caso no tiene gran futuro y añadía.
No veo perspectivas en este caso porque el fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, es compadre de Poroshenko y lo va a frenar, concluía el político ucraniano. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a investigar las acciones que hizo Ucrania en apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña electoral.
Los esfuerzos de Ucrania por sabotear la campaña de Trump contribuyeron sigilosamente a mejorar la posición de Clinton. Entonces, ¿dónde está la investigación fiscal general? Tuiteó Trump.
Y acusó al titular de la fiscalía, Jeff Sessions, de haber adoptado una postura muy débil en cuanto a los delitos cometidos por Hillary Clinton. Según Trump, el director en funciones del FBI, Andrew McCabe, había recibido $700,000 para su esposa de parte de Hillary.
Anteriormente, la Casa Blanca acusó a Kiev de haber interferido en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016. Su portavoz, Sarah Sanders, indicó que el Comité Nacional del Partido Demócrata estaba prácticamente colaborando con la embajada ucraniana en busca de información comprometedora sobre los rivales. Todo esto lo tenemos bien documentado, puntualizó.
Como era de esperar, la embajada ucraniana rechazó la acusación, jurando que jamás respaldó a ninguna de las partes durante la campaña presidencial.
El analista Alexander Duchak, sin embargo, asegura que Trump tiene una buena memoria, nunca olvida nada y ya ha dado claras muestras de su actitud hacia Ucrania.
Trump, al parecer, se está acordando de lo que decían el presidente ucraniano y algunos otros políticos de Kiev en apoyo a sus rivales electorales en las elecciones presidenciales. Tal vez cree que es el momento para pasarles la cuenta. El gobierno de Ucrania le caía bien a la anterior administración de Estados Unidos, pero a Trump no le interesa mucho en su versión actual. Y es de esperar que las nuevas autoridades de Estados Unidos comiencen a llamar las cosas por su nombre. La investigación del caso revelaría muchos detalles importantes del apoyo ucraniano a Hillary Clinton durante la campaña presidencial y les permitiría evaluar de manera más adecuada lo que está sucediendo en Ucrania, asevera el experto.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.